Ese es el momento de recibir la palabra de Dios. Conociéndola, soy sabio. Creyéndola, soy salvo. Y practicándola, soy santo. Fui creado para amarle. Soy cristiano, soy palabra viva.
Estamos listos, preparados y atentos. Vamos a recibir la palabra de Dios y la atesoraremos en nuestro corazón. Conecta tu mente y anota cada consejo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
Estamos felices de estar esta mañana aquí en Chihuahua. ¡Qué bendición para las personas que nos están viendo en otros lugares! ¡Saludos de esta tierra bendecida! ¡Qué bueno que estás sintonizando Palabra Viva! Y como le dice a la iglesia, ¡bendiciones! Un aplauso, bendiciones, que se escuche. ¡Qué bueno es el Señor! Y dice la Escritura, vamos por favor a la palabra, Apocalipsis capítulo 3. Dice, mira... Y es interesante esto, Apocalipsis 3. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. ¿Me acompañas, por favor, para orar? Gracias, amado Señor, por tu presencia en este lugar. De veras, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es palabra viva para que nos visites y aún sin embargo estás aquí? Yo te agradezco por la semilla de vida que nos vas a dar, por el cambio, la transformación que vas a dar sobre cada persona, por la llenura espiritual, por los milagros que tú vas a hacer en casa de cada persona, en sus vidas personal, porque tú siempre estás presente. Ahora, Señor, declaro, hablo, profetizo que todo hueso seco empieza a generar vida, a articularse, a cobrar salud. Declaro, Señor, que los milagros por los cuales hemos estado orando, en serio, ahora los estamos viviendo, tu presencia nos acompañe. Hoy pedimos, Señor, escuchar tu voz. Queremos conocer tu voluntad y queremos ser los diligentes, los hijos tuyos, que podamos entender no solo la palabra que vamos a recibir, sino también para conocer el tiempo que estamos viviendo. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Les cuento, la semana pasada estuvimos el pastor y yo viendo una plataforma y estuvimos viendo una tribu llamado los Moken, que me llamó la atención mucho porque son personas que tienen un idioma especial. Lamentablemente este idioma no les sirvió para salvar a tantas personas en una situación de desgracia que tuvieron. Los Moken son tan conocedores de las olas del océano, ese es el idioma que ellos hablan, ¿eh? Y resulta que en el año 2006 hubo un tsunami. ¿Quién escuchó esa noticia? Pues todo mundo, ¿no? Escuchamos esas noticias, esas situaciones que hubo. Y resulta, quiero darte los datos, de que es el tercer terremoto que un sismógrafo haya registrado. A mí me asombra estos. Yo estuve tomando nota de todo lo que estaba sucediendo y del informe de la transmisión que estuvimos viendo. Fíjate bien, generó una energía equivalente a 23 mil bombas atómicas, como la que sucedió con Hiroshima. 23 mil bombas atómicas. Qué interesante, ¿no? Ok, más, por favor. Esto avanzó 800 kilómetros por hora en un alcance de 4,800 kilómetros. Cobró 230 mil vidas. Qué duro. Gracias a Dios que no estuvimos ahí, ¿eh? Gracias a Dios que no, que tenemos vida y que no ha sucedido algo tan drástico y tan trágico como lo que sucedió allá. Estas personas tienen como que características y curiosidades interesantes, ¿sabes? Que duran 16 minutos bajo el agua, que ellos leen las olas del mar así como tú lees el celular. Es interesante la manera en la cual conocen, perciben, calculan, ven cómo se está moviendo para que inmediatamente ellos empiecen a tomar decisiones que les favorezca. Porque en aquel entonces ellos empezaron a sentir, percibir que las olas no eran lo normal, que algo estaba sucediendo. Las personas que estaban en tierra corrieron a lugares altos para resguardarse. Las personas que estaban en el mar entraron a mar profundo para que no les llegaran. Hicieron todo lo debido para que no pasara algo sobre su vida y para resguardarse de algo trágico como lo que sucedió. Pero no tomaron en consideración personas que dependían de ese tipo de señales que ellos percibían. No les importó la gran cantidad de personas que iban a morir. No les importó lo que estaba sucediendo bajo tierra. La verdad que ellos tienen un idioma para beneficiarse ellos mismos, y así como ellos conocen las olas del mar, yo quiero decirte, así como ellos tienen un idioma, tú y yo tenemos el idioma del cielo. Tú y yo hablamos como conviene, conocemos la palabra, conocemos la vida espiritual y nos sirve para salvarnos a nosotros y también para salvar a los demás. Tenemos el sentir de que así como la gracia cayó sobre nosotros, debe de caer sobre los hijos, debe de caer sobre las familias, debe de caer sobre los empresarios, debe de caer sobre tu colonia, debe de caer en todo lugar. Bendito Dios por las células que tenemos. Qué bueno es el Señor, que podemos dar de lo que de gracia hemos recibido. Ese es el sentir que tiene el pueblo cristiano. Gracias a Dios por el idioma que hablamos, el idioma del cielo, el idioma espiritual. Qué bueno que hablas para profetizar, qué bueno que tú estás hablando para generar vida, qué bueno que te preocupas por los demás, qué bueno que te pones en el bañado para interceder por otros, qué bueno que conoces el corazón de Dios compasivo, amoroso, qué bueno que eres cristiano. Dale un aplauso al Señor. Si no fuera por esa gracia, que yo creo que seríamos como los que piensan, primero mis dientes y después mis parientes, ¿verdad? Si no fuera por esa gracia de compasión. Es cierto, Jesús menciona algo interesante. Jesús dijo que nuestra fe no esté basada en señales y prodigios. Es cierto. Pero tenemos que reconocer que las señales y prodigios son parte de nuestra fe. No puede estar basada tu fe, pero qué maravilloso conocer el tiempo que estamos viviendo y la manera en la cual Dios está actuando. Tenemos que ser conscientes de que Dios sigue dirigiendo, gobernando, hablando como Él quiere. A veces pensamos que la palabra de Dios claudicó, que la palabra de Dios es para otro tiempo, pero tenemos que tener conciencia de que Dios va a hablar como se le antoje, como Él quiera. Y bendito sea Él cuando quiere hablar a través de señales. Porque ¿qué hubiera sido si Faraón, en lugar de cerrarse de los milagros de las 10 señales que mandó a través de Moisés, hubiera puesto atención? ¿Qué hubiera sido de él? ¿Tú piensas que a la primera hubiera dejado ir al pueblo? Dios sigue hablando, ¿quién lo sabe? Solamente que las señales, solamente que lo que está sucediendo, lo que llega a nuestra vida, tenemos que pasarlo por el filtro de la vida espiritual. ¿Quién dice sí? Tenemos que pasarlo por el filtro de la vida espiritual. ¿Cuántas veces hemos recibido palabra de diferentes personas? ¿Verdad? Y hay personas que tenemos que ayudarle para que no genere un trauma, un dolor, para que no se limite. ¿Cuántas veces se ha dicho una palabra incorrecta? Pásalo por el filtro de la vida espiritual. El que tiene una relación con Dios sabe a ciencia cierta si la palabra que se dijo proviene de Dios o proviene de la carne. Tenemos una medida especial para conocer si es la voluntad de Dios o es la carnalidad de la persona. Quiero decirlo, nuestra vida tiene relación con la intimidad con Dios. Qué bueno es el Señor. ¿Qué hubiera sido si Noé no hubiera escuchado o hubiera pensado, bueno, este asunto del clima no tiene que ver conmigo, y se hubiera negado a la señal que estaba viviendo en ese momento, si uno hubiera escuchado la voz de Dios? Porque a veces la voz de Dios puede parecer algo loco, algo diferente. ¿Qué hubiera sucedido si José no hubiera escuchado la voz de Dios a través de los sueños de Fernando? Deja de lado la zarza ardiente y no lo toma en cuenta. ¿O qué hubiera sucedido si Pablo, cuando se cae del caballo, considera, este es un problema, cueste, me caí por error? ¿Sabes todo lo que se hubiera perdido? ¿Quién dice cierto? Porque por eso tenemos que agradecer todas las cosas que acontecen. Tenemos que agradecer cuando pierdes el trabajo. Tenemos que agradecer cuando hay fricción en el hogar. Tenemos que agradecer cuando estamos en una crisis emocional. Tenemos que agradecer cuando vienen problemas. Todo tiene que ver con propósitos de Dios. ¿Quién lo sabe? Más allá de pelear el momento, o más allá de justificarlo, ¿por qué no nos detenemos un momento para reflexionar si no es la voluntad de Dios algo? Si estamos pasando por alto una señal, si Dios no está buscando precisamente ese momento para hacer algo para nosotros o para los demás. Seguimos aquí. Imagínate si Noé hubiera continuado con su familia, se pierde él y se pierde la humanidad, si no hubiera construido el arca. Si José no hubiera escuchado los sueños de Faraón, no hubiera habido alguien, no hubiera habido una nación que recibiera a los israelitas. Si Moisés hace caso omiso a lo que está sucediendo con la zarza, no hubiera habido la liberación, un éxodo. No hubiera habido una nación que nos ha bendecido tanto. Si Pablo hubiera pasado por alto lo que pasó, no hubiéramos conocido el Nuevo Testamento. ¿Quién nos dice que Dios en este tiempo no está levantando a los Pablos para este tiempo? ¿Quién nos dice si tú no eres un Pablo? ¿Quién nos dice si tú no eres un Esteban? ¿Quién nos dice si tú no eres el hombre, la mujer relevante de este tiempo? Hay un libro que debiéramos de memorizar, que es el libro de los Hechos, que es parte de ti. Queremos saber qué es lo que sucedió antes, qué bueno, pero todavía se sigue escribiendo. Y todavía los hechos, las palabras, el trabajo, el esfuerzo, la fe de cada uno, los milagros, las señales que estamos abrazando están siendo registrados. Todavía tu vida sigue estando siendo registrada. ¿Quién lo sabe? Mira que no vamos a pasar por esta tierra sin pena ni gloria. No vas a pasar por la historia como un anónimo. Aún la inactividad va a ser registrada. Aún la pasividad va a ser registrada. Aún la indolencia va a ser registrada. Porque en lugar de escribir cosas que no valgan la pena, ¿por qué no mejor ponernos en la línea de Dios, en la voluntad de Dios, y empezamos a escuchar su voz para saber qué hacer? De veras, yo quiero, mira, Señor, unos 3 capítulos que escribas de mí, de veras, sí quiero. Ay, pastora, eso es vanidad. No, es que quiero demostrar que su gracia no fue en vano. Sí, quiero decirle que si no hubiera sido por su amor, no sé en dónde estaría. No sé si yo tuviera familia, si no hubiera sido por su palabra, no hubiera habido la felicidad que tengo. Y hay una manera, no con palabras, de demostrar la gratitud hacia Dios, sino a través de tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Quién dice? Sí, es cierto, pastora. Qué bueno que está aquí. Entonces tenemos que saber cómo pasar por el filtro espiritual todo lo que escuchamos y vemos. No podemos pasar a la vida como cristianos crédulos, como cristianos simples, como cristianos sin sentido común. Tenemos que pasar por el filtro espiritual, lo que estamos escuchando, lo que estamos percibiendo, las noticias que se están dando, las leyes que se están autorizando. Pásalo inmediatamente a la vida espiritual para que te regrese la palabra que conviene, lo que te va a beneficiar, lo que te va a generar madurez, lo que te va a alimentar. Amén. Pásalo por el filtro espiritual. Es tomar las experiencias que tenemos. Es tomar en tus manos lo que Dios te está dando. Es tomar en tus manos lo que Dios te está dando. El discernimiento espiritual no tiene que ver con tu experiencia humana. No tiene que ver con tu conocimiento. No tiene que ver con tu preparación. No tiene que ver con tus años de vida. Tiene que ver con una relación con Dios. Por eso es tan importante agarrar la palabra para empezar a deshiervar, quitar lo que no sirve, para hacer a un lado lo que no conviene, para hacer a un lado lo que está molestando. Amén. Siguen aquí, iglesia. Siguen aquí. Fíjate bien. Me asombra el caso de Jesús. Era un experto para escandalizar. ¿Quién lo sabe? O sea, ¿cómo te presentas? La escritura menciona que ante una sinagoga con una multitud de personas dijo que tenemos que comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. Imagínate para los que estaban ahí, para los religiosos, las personas se escandalizaron con esa palabra que Jesús estaba diciendo. Así que la gente se fue y los que lo seguían dijeron: esta es una locura, mejor nos vamos, porque todo tiene que pasar por el filtro espiritual. Porque no tiene que ver con dogmas, no tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con la vida que Dios nos ha dado, nueva, restaurada, renovada. No importa que sea un escándalo para los demás, ¿quién lo sabe? No importa que no te lo acepten. Tenemos que creer y saber que cuando Dios habla puede escandalizar a los demás. Pueden no estar de acuerdo, pueden estar en contra, pero no importa. Cuando la vida de Dios empieza a fluir, nos estabilizamos, confiamos en Dios y seguimos caminando. Otro ejemplo que Dios, que Jesús expresó, Él mencionó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Oh, qué fuerte, ¿no? Es más, Jesús decía: yo les hablo con palabras para que cuando oigan no escuchen, y para que, porque aun cuando ven, no vean y no entiendan. Oye, no, uno está pensando que Jesús tenía toda el corazón para que las multitudes lo siguieran. No. Ponía sus candados, sí, de veras, ponía en serio ciertas situaciones o límites para que la gente se acercara. Aun cuando amaba a las multitudes, verdaderamente ponía ciertos candados para que la gente entendiera, si es que la gente quería entender. Si Jesús, teniendo ese concepto de hablando por parábolas para que la gente que escuchara no entendiera, ¿me estoy explicando? ¿Dónde quedamos tú y yo? ¿Dónde está nuestra vida? Si Jesús se tomaba el tiempo de pensar algo original que decir, con mayor razón nosotros. Así que tenemos que entender cómo escuchar. Tenemos que saber que la voluntad de Dios se tiene que filtrar en un oído limpio, en un oído circuncidado. Tenemos que saber que para conocer su voluntad tenemos que tener el corazón dispuesto. Porque había reyes que estaban en contra de la palabra que Jesús había establecido, los fariseos. Que cada vez que Él mencionaba algo, los fariseos debatían con tradiciones, con leyes. Es que la voluntad de Dios es maravillosa, de veras. Amo la voluntad de Dios, porque te va a resguardar. La voluntad de Dios te va a perfeccionar. La voluntad de Dios hace que seas maduro. La voluntad de Dios hace que no llores. La voluntad de Dios hace que no claudiques. Es que es la voluntad de Dios quien te va a llevar a buen término. La voluntad de Dios te va a recompensar. La voluntad de Dios te va a hacer feliz. Es la voluntad de Dios quien te hace tener llamado y propósito. Es la voluntad de Dios. Amo la palabra de Dios. Así que tenemos que tener el oído y toda la información tenemos que filtrarla para ser procesada. Martín, ¿dónde está para el teclado? Y así como conocemos la voluntad de Dios a través de señales, pon atención, tómate el tiempo. Que la actividad no te robe la oportunidad de que algo está sucediendo, con algo que estás experimentando, con algo que estás viendo. Tómate el tiempo de ver el milagro de Dios en la vida de los demás. Tómate el tiempo de ver el milagro a través de una zarza que está encendida, como quieras que se llame. Tómate el tiempo para disfrutar la presencia cuando sientes ese toque especial. Tómate el tiempo. No hay prisa en la vida del reino, no hay prisa. No vas a tener prisa para quitar la presencia de Dios de manera inmediata porque tienes una entrevista de trabajo, porque tienes prisa, porque hay un programa de televisión. Tómate el tiempo porque los beneficios van a ser eternos. Escuchar la voluntad de Dios te va a bendecir. Pero así como conocemos a través de las señales, a través de un sentir, a través de alguien que te dio una palabra, a través de un mensaje que recibiste, a través del cielo tan estrellado, a través de la lluvia, a través de un rosal, a través de un milagro financiero, así como alcanzas a escuchar, tómate el tiempo para agradecer. Dios establece dos cosas. Número uno, lo que no nos gusta. Cuando pensamos que caminamos libremente, Dios dice no es por ahí y te cierra la puerta. Esa parte no nos gusta. No me gusta cuando pensamos que tenemos semáforos en verde y de repente te encuentras en semáforo rojo y no cambia, y no cambia. Esa es una puerta cerrada. Sí, el mismo Dios que cerró a los patriarcas puertas pensando que era la voluntad de Dios en algo, es el mismo Dios que en este momento las está cerrando. Y tenemos que tener el sentir de escuchar en qué momento, para no dar patadas. No des patadas, no presiones. Si te dijeron que no, no insistas. Si una relación terminó, no sigas insistiendo. ¿Quién dice cierto? Si algo no funcionó, si algo Dios metió tu mano y te lo quitó, si perdiste un trabajo, no insistas. Si perdiste un amor, no insistas. Esas son puertas que Dios cierra. David, tenemos el ejemplo de David, un hombre con un sentir artístico melodioso de composición y demás. Un hombre conforme al corazón de Dios, que su más grande sueño era hacerle un tabernáculo a Dios, una casa impresionante para Dios. Y se preparó con tiempo, y se preparó, y tuvo bienes, y siguió buscando, y pasaron los años. De repente, cuando llega el momento de la construcción de ese magno auditorio para la presencia de Dios, de repente se presenta Natán y le dice: ¿sabes qué? Dios dice que le construyas, es bueno. Bien, David está emocionado, tiene una tienda de campaña, el tabernáculo de David. Tiene una tienda de campaña, pero quiere algo mejor. Está enamorado de Dios. Piensa que su vida depende de Dios. Y cuando alguien está enamorado de Dios, no importa que sea miércoles, viene al servicio. No importa que sea sábado, está presente. No importa que no haya aire acondicionado, de veras está enamorado de Dios. Quiere estar en donde Él está. Quiere disfrutar con otros salmistas. Quiere disfrutar con la iglesia. Quiere conocer testimonios. ¿No te parece? Así era David. Horas después llega Natán en la noche y le dice: David, fíjate qué cosa, ¿no? Primero dijo Dios que tienes las puertas abiertas, pero ahora dice Dios que no. Eres un hombre sanguinario, hay sangre en tus manos, has matado, especialmente el caso de Urías, eso no se perdona. Te quedaste con la mujer, lo mandaste a la guerra y se murió, así que, sorry. Amo a David. Quisiera encontrarme ante los no de la iglesia y que me dijera: sabe, pastora, Dios me dijo que no. Y luego, y estoy feliz porque viene algo mejor. Tienes el corazón conforme a Dios. Eres el David. Eres maravilloso como el rey David. ¿Qué tal con eso? Dios dijo que no. Vemos a David llorando. No, dijo David, sigamos. Todos los salmistas les habíamos preparado y prometido un lugar grande, glorioso. Vámonos a regresar a la tienda. Ahí se compuso el libro de los salmos. O sea, qué interesante. Las más grandes melodías que tú y yo conocemos, el salmo primero, no sé qué tantos salmos. En la tienda de campaña, en el tabernáculo de David, ahí no necesitaban aires, no necesitaban una melodía estruendosa especial. Sí, no necesitaban sillas, necesitaban solamente la presencia de Dios. Necesitaban solamente la presencia de Dios. Era lo que se requería para que el corazón y la vida espiritual fluyera. Porque los no de Dios tienen propósitos. Dios dice no a tu vida cuando algo que vas a hacer no va a funcionar y no está en el plan de Dios. Dios te dice que no, porque Él sabe que tú estás pensando que esa situación te va a favorecer, pero Dios piensa que es poco para ti porque mereces más. Qué bonito. Amo a Dios que elija por nosotros. Pero Dios dice no. Y Dios te dice no cuando te va a potencializar a ti, pero especialmente, dime, especialmente, especialmente le va a hacer bien a alguien más. Y tenemos que estar preparados cuando nos digan no, a ver, y vamos a tener un giro de 360 grados para saber a quién va a beneficiar el no que me está diciendo. Vamos a ver a quién levanta, vamos a ver a quién bendice. Y no vamos a enojarnos con Dios por el milagro que va a llevar a otra persona. Si nosotros fuimos instrumentos para bendecir a alguien más, a Dios sea la gloria. Si vamos a hacer el canal para que Dios bendiga a alguien más, hacemos fiesta, le celebramos con todo. Aleluya. David siguió componiendo y dice: Dios, tú no me edificarás casa, David, pero no te preocupes, tu hijo Salomón lo hará. Qué bonito. Ok, no va a llegar la bendición plena y total como se había dicho sobre tu casa, pero sobre tus hijos sí. ¿No seríamos felices de todos modos? Amén. No importa, Señor, seguiremos con todo y seguiremos trabajando. Amén. Porque es parte de la gracia que tenemos, es parte de la gracia que recibimos, que sabemos extender la mano para dar a los demás, que no la hemos cerrado porque queremos el beneficio personal. Que nuestras oraciones tengan el fundamento de que gracias porque soy instrumento para profetizar sobre alguien más. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Hoy Dios está levantando un ambiente profético. Las oraciones son diferentes las que se están realizando. Hoy debes de orar conforme este tiempo, conforme este tiempo, conforme el tiempo de Dios. Hoy no decimos, Señor, queremos saber, por favor, salva a mi marido, ayúdalo por favor a las finanzas, danos, Señor. Hoy no. Ponía un ejemplo. La semana pasada decía, cuando David nació, teníamos unos vecinos terribles enseguida. Y él, toda la semana el hombre golpeaba a su esposa, los gritos, ofensas, malas palabras. Y los fines de semana hacían fiesta. Eran ruidajo toda la semana. Yo fui con Dios y le dije, Señor, siendo cristiana, Señor, de veras, ¿qué es lo que está sucediendo con esta situación? Y Dios dijo, ora por tus enemigos, ora por tus vecinos. Y tú sabes que cuando viene ese tipo de oración, como que no te nace del corazón. Y yo dije, bueno, Señor, qué bendición mi casa, gracias, Señor. Ha cercado, nos ha llenado de bien. Qué maravilloso tener familia. David está súper bien, mi matrimonio está formidable. Qué hermoso, voy con Dios. Me ponen una estrellita en la frente y me dice, Dios, qué bueno que oraste por tu casa. Ahora ora por tus vecinos. Y no quieres, siguen gritándose, siguen ofendiendo. hacen tiradero, el cigarro, la bebida, la basura, todo es una crisis. Y empecé orando, Señor. Bueno, pues que esta mujer conozca que tiene, que debe, puede tener mejor vida que seguir soportando este maltrato. Y me retiraba. Al día siguiente, bueno, Señor, de veras, que te conozca para que pueda ser feliz. Y conforme tú vas orando por algo que no quieres, te empieza a entrar amor, si sabes, si lo han sentido. Y como que la oración empieza a fluir con mayor libertad. Y empiezas a ponerte en el lugar de la persona. Y empiezas a tener compasión sobre lo que está sucediendo. Y empiezas a orar. Yo recuerdo que me puse ahí en el vallado para estar orando para que Dios, para que Dios se revelara sus vidas. Estuve orando por su vida eterna, por su casa, por sus hijos que estaban sufriendo esa situación. Y vino el milagro de Dios. Oh, qué hermoso. Nos concedió otra casa. ¿Cómo la ven? Uno piensa, bueno, Señor, que la palabra no haya regresado vacía porque es parte de las promesas. Pero qué emoción tener una casa. ¡Wow! Nos sentimos felices. Porque no sabes qué clase de recompensa Dios te va a dar cuando intercedes a favor de otros. ¿Quién lo sabe? A veces estamos pensando nuestra vida limitada, nuestra vista limitada. Piensa, los voy a ver en la iglesia. Los voy a ver en la iglesia. Levantando las cabezas, las manos. Y Dios dice, a ti te voy a recompensar por el amor mostrado. Te voy a hacer bien. Esa es la oración de una oveja de tiempos atrás. Hoy no. Hoy estamos como en el tiempo del profeta Ezequiel. Profetizamos, hablamos, declaramos en medio de un valle de huesos secos. No pedimos favores divinos. Hoy declaramos porque conocemos la voluntad de Dios. Huesos secos cobren vida. Huesos secos empiecen a moverse. Porque dice Dios, grande avivamiento va a mandar a través de ellos. Eso haces en tu casa. No vas como una ovejita incipiente sin palabra profética. Tú llenas el ambiente de vida espiritual. Hoy hablas conforme a la voluntad de Dios, porque conoces que la vida espiritual está en ese lugar. Hoy decretas vida, hoy decretas que tus hijos son inteligentes. Hoy hablas de manera profética. Este es el tiempo que estamos viviendo. ¿Quién dice amén? Es el tiempo que más nos gusta. Discernir la voluntad de Dios no es como en el tiempo pasado. Señor, todavía no conocemos tu voluntad. Todavía no llega un avivamiento. Discúlpanos, tu Espíritu Santo no se ha derramado. Hoy tenemos que usar lo mágico, una moneda, dijeron en aquel entonces. Hoy tenemos que elegir al sustituto de Judas, de Tin Marín, de Dopingüe. Hoy no. Hoy no agarras una moneda para conocer la voluntad de Dios. Quisiéramos que fuera tan sencillo, pero qué pleno, qué bendecidor, qué poderoso cuando podemos en medio de la tormenta decir enmudece, cuando en medio del problema y la enfermedad decimos a ti te digo, no tienes parte ni suerte de los planes de Dios. Estoy totalmente bendecida, abastecida, protegida. La vida de Dios está en mí. Qué diferente cuando no vamos arrastrándonos, cuando no vamos mendigando, cuando no vamos sufriendo. Qué diferente cuando el cristiano ahora se planta en el lugar que Dios le ha otorgado para cambiar el entorno, porque conoce de primera mano la voluntad de Dios. Y viene Salomón. Esto es someterse a la voluntad de Dios. Y viene Salomón cuando Dios decide abrirles puertas. Qué bueno es el Señor. Y empieza Salomón a construir y demás. Traen a los mejores cantantes, lo mejor de todo, la más grande elegancia. Qué bonito, ¿no? De primera calidad, oro, plata. la mejor madera y demás. Y dice la escritura que en el primer servicio se llenó la presencia de Dios de tal manera que la gente no podía ministrar, de sentir la pesadez de la gloria de Dios. Qué bonito. Que la gente no podía moverse tanto porque todo lo cubrió la presencia de Dios en ese lugar tan espectacular, fantástico, en ese lugar que Dios había decidido que se hiciera. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dime, esto se trata de un paquete completo. Dime, esto se trata de un paquete completo. Que así como permito y me gozo con las puertas abiertas y la facilidad de vida, de todos modos debo de aceptar el Dios que me va a decir que no en algún momento. El Dios que me la va a hacer más difícil. El Dios que va a ser más complicado que reciba el milagro. De todos modos lo amo. Lo amo porque sé que me va a perfeccionar en la fe. Lo amo porque sé que tiene un plan maravilloso sobre mi vida. Lo amo porque sé, en serio, que sus pensamientos sobre mí son buenos y no de calamidad. Qué bueno el Señor. Encontramos que Salomón hizo el templo, lo construyó. Y a mí me llama mucho la atención los años que pasaron. A veces pensamos que cuando nos introducimos en una puerta que se abre, como la vida de Salomón, que Dios le permitió la construcción del templo, ya la vida finalizó, ya listo, se acabó. No. ¿Quién ha entendido que es esa puerta, pero vienen más en camino? Sí, claro que sí. Y así como estamos de felices en este momento, puede haber un momento en donde no estemos tan felices, pero confiados. Sí, claro. Ya te casaste, viene la familia. Ya te graduaste, viene el trabajo. Lo sabemos. Es que esta vida siempre tiene que ver con doy el salto y voy al siguiente nivel y voy al siguiente salto. Ya lo sabemos. Hasta que Dios nos lleve a su presencia. Y yo lloro con este ejemplo, porque cuando Dios le dijo a David no, fíjate Martín, no se lo dijo por siempre. ¿Qué tal tú que eres salmista y compones? No se lo dijo por siempre. ¿Qué quieres tú en el ministerio? ¿Qué anhelas? Pensamos las naciones es lo mejor. Pensamos una iglesia como palabra viva es lo mejor. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Qué anhela Martín? Estar ahí o hacer bajar la presencia de Dios. ¿Qué verdaderamente queremos? Porque aun cuando le dijo no, no fue definitivo. No fue definitivo. David no sabía, no sé si se lo imaginó. Ok, o a lo mejor pensó, me basta la bendición que mi hijo va a tener, va a ser suficiente. Pero Dios se quedó con las ganas de más David, se quedó con las ganas de más salmista, se quedó con las ganas de más composiciones. Dios tenía en su interior un anhelo de regresar a la tienda de campaña que tenía David. Dios quería estar en ese lugar sencillo de adoración. Dios quería regresar al lugar donde se ministraba la presencia. Hemos llegado hasta ese momento en donde Dios quiera permanecer y decir desde el cielo, cómo me gusta la alabanza, al sentir que hay en palabra viva, cómo me gusta. Te pregunto, hemos estado orando tremendamente por Juárez. Hemos tenido un crecimiento impresionante. De verdad, nos hemos sentido tan bendecidos en esa iglesia. Y te quiero decir, como les dije a ellos, el enemigo no va a venir de afuera. El enemigo no viene de afuera. No va a llegar gobernación a cerrar las puertas, porque cuando una iglesia es perseguida, la iglesia se multiplica. El enemigo ya lo sabe. No va a venir el mal de allá afuera. No van a venir a atacarnos. Pero sabe el enemigo que para hacer dividir una iglesia El mal debe de germinar en el interior. Hay que tener cuidado. Si nos encontramos personas apáticas, aburridas, desalentadas, hay que tener cuidado. Si esa voz de esas personas no llega a nuestro corazón para desanimarnos, para hacernos detener, para hacernos cansar, para abrirnos los ojos de otras personas que creíamos íntegras, ¿no estamos comprendiendo? Que la palabra de crítica sea cancelada en palabra viva. Que la palabra de chisme, que la palabra de condenación que se pueda gestar en alguien tibio, en el nombre de Jesús, sea cancelada y la persona sea transformada y redimida. Pero no tiene parte de lo que está sucediendo, del avivamiento, crecimiento, ensanchamiento que estamos teniendo. Hagamos descender la presencia de Dios a este lugar. Que le diga a los ángeles alto: no quiero escucharlos a ustedes. Aquí se compone la mejor melodía, cántico nuevo. Amo el cántico nuevo, siempre lo digo. Vamos, entonen un cántico nuevo. Les digo a los salmistas: ya hicimos lo convenido. Extrajimos de la unción de otros cantantes y lo ministramos a la iglesia. Pero no hay mayor fuerza que cuando se suelta el don de profecía desde este lugar y empezamos a ministrar como el rey David a su majestad, a su señorío, al amor que le tenemos. Tenemos que saber que está en nuestro mover. Así que Dios dijo: extraño a David. Y dice aquí la escritura en el libro de los Hechos que amamos, capítulo 15: tanto lo amó Dios a David que no importa la bendición que le dio a Salomón, tanto lo amó. Piensa en la mejor herencia que vas a dejar en tu casa. Tanto Dios te va a amar que así cuando te diga no, de todos modos va a regresar a ese momento, a ese plan que tenía, al anhelo que tenías en tu corazón, a lo que habías soñado. Porque tus sueños no quedan en el olvido. Lo que tú estás sintiendo no es botado a la basura. Dios no es así. Aun cuando provisional te diga no, aun cuando la puerta provisionalmente esté cerrada, no quiere decir que sea un no definitivo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 15: después de esto volveré y reedificaré la casa de Salomón. No dice eso. Y reedificaré el lugar de mi presencia, el lugar donde mejores salmistas había, el lugar donde me levantaban en adoración, el lugar en donde no importaba la persona que estaba ahí y la esposa no estaba viendo a ver qué decía su marido, si estaba feliz, si estaba aburrido, si estaba entusiasmado, porque tenía centrada su vista en Dios, en agradarle, en ministrarle, en tocarle. Eso es lo que quiere Dios. Dice que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Y lo volveré a levantar, dijo, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y dice: y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Hemos generado esta atmósfera para que Dios regrese. Hemos generado este sentir para mover el corazón de Dios. Siempre he pensado: si alguno no ha recibido lo prometido, algo sucedió en el servicio. Si una persona se queda insatisfecha, algo pasó. No se ministró lo suficiente a su deidad. Algo sucedió. Porque cada persona que entra por esas puertas, en este ambiente, que los líderes llegan desde las 10. Los líderes llegan desde las 10 con su departamento para estar orando. Para estar orando, para estar orando, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos hable, para que Dios ministre con su espíritu. De veras, todas las personas tienen que recibir los beneficios. No quiero hacer una invitación especial. Aquella persona que nunca ha tenido un encuentro con Dios, no me puedo ir de aquí sin ver que personas doblan sus rodillas ante el nombre del Señor. Alguien levante su mano. ¿Quién quiere recibir a Jesús en su corazón en esta mañana? Fíjate qué interesante es la vida de Dios. Ponte de pie, por favor. Que cuando las puertas se cierran, no importa, solamente tenemos vida y vamos a seguir avanzando, y vamos a seguir avanzando, y vamos a seguir caminando. Quiero hacer la invitación ahora sí. Una persona que quiera recibir a Jesús en su corazón, levante sus manos, por favor. Dios les bendiga. ¿Alguien más? Si los músicos, se me pasa una mano y me van informando. Ese servicio es para las personas. Este servicio es para las personas que van a recibir a Jesús. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga también. Amén. ¿Alguien más? Dios les bendiga de aquel lado también. Gloria a Dios. Más personas. Dios les bendiga. Aquí pasó. Qué hermoso. Alguien más. Yo sé que todavía la iglesia, por favor, apóyenos en oración. Apóyenos en oración. Vamos. Hay más personas que necesitan establecer pactos con Dios. Hay personas que necesitan conocer de Dios. Solamente las personas que van a recibir a Jesús. Porque ya veo más manos levantadas. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Veo más manos levantadas. Solamente aquellas que van a recibir. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. Qué excelente. Ahora sí, quiero decirte, tenemos unos regalos para ustedes que levantaron las manos, pero necesitan pasar aquí al frente. Queremos orar por ustedes. Tenemos detalles bonitos para bendecirles. Dios les bendiga. Tenemos más. El departamento de Rey se preparó hasta con comida rica que queremos regalarles, unos snacks, porque queremos hacerte sentir felices en casa. Si me pasan un aerosol, por favor. Qué bueno, más personas, por supuesto que sí. Y vienen más personas para estar orando. Vengan. Vengan que están recibiendo a Jesús en su corazón. Aquí ya tenemos un número muy bonito de personas que se están comprometiendo. Excelente. En mi bolsa, Alejandro. ¿Y la iglesia cómo se encuentra? Feliz. Voy a sacar. Gracias.